Muy buenas tardes, mis amigos y amigas. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a un nuevo episodio de Stock, este lugar donde yo les hablo de películas, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz Esquer. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como arroba el Sergio Muñoz. Estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram. También estoy en Letterboxd, la red social de películas, donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario, mis listas, mis estadísticas, mis opiniones. Ahí las pueden encontrar en Letterboxd. Amigos, hablemos del documental del cual todo mundo está hablando en este momento en internet. Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV. Quiet on Set, silencio en el foro, silencio en el set. Una frase muy común en las filmaciones, que es para que todos se callen porque se va a grabar. Pero aquí es silencio en el set, nadie dice nada. Quiet on Set, el lado oscuro de la televisión para niños. Y este es solo para recordarles a quién está, ok. No tengo un guión, no vamos a tener guiones. Inicio como un podcast para los que son nuevos en esto. Tengo notas de lo que quiero hablar, de lo que quiero platicar. Y ya más hablando del documental, solo para dejarles en claro, este video que estoy haciendo, esto es una opinión del documental. No es tanto un le voy a platicar que cuenta el documental. No, si quieren saber qué cuenta el documental, vayan y vean el documental. Está en HBO Max, es de Investigation Discovery, producido por Investigation Discovery, y está en HBO Max. No voy a hablarles, no les voy a describir de qué platica. O sea, obviamente lo voy a mencionar, pero es parte de mi opinión del documental. Pero me voy a enfocar más en cómo el documental cuenta las experiencias de estos niños actores en los sets, particularmente de Nickelodeon. Y es de que este es un documental realmente es muy esperado. Incluso, lo cual no me encanta, es de que el primer episodio inicia con lo hablado en internet, que es Dan Schneider. Para los que no sepan quién es Dan Schneider es el creador de muchas de las series más populares en la historia de Nickelodeon, como Drake y Josh, el show de Amanda. Estuvo envuelto en Canon Nickel, Soy 101, Victorious, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre hubo esa cosa de que ese güey es un raro, de que hubo cosas raras en esos sets, que se veía reflejada en el contenido de muchas de esas series, más las últimas como Victorious, Soy 101, donde hasta se sexualizaba de unas maneras bien fetichistas, bien raras, a los personajes, sobre todo a los personajes femeninos. Entonces, como que siempre en internet hubo esta cosa de Dan Schneider, cómo eran los ambientes con él, quién es ese raro. O sea, nunca se confirmó, pero existía ese como rumor de lo que había en los sets de estos programas. Entonces, llega Quiet on Set, este documental dirigido por Mary Robertson y Emma Swartz, en el que explora estos sets y explora a Dan Schneider. Y obviamente, pues el internet explotó porque este es un tema muy hablado en internet en los últimos, ¿qué? 6, 7, 8 años. Ya años de que se habla de este tema en internet. Entonces, pues dije, vamos a darle una oportunidad. No me suelen gustar estos documentales de, sobre todo los de Investigation Discovery, que siempre se me hacen sensacionalistas. O sea, los de Investigation Discovery son, por lo general, de investigación, de crímenes. Pero son eso, o sea, no hay nada, hay dos cosas en este planeta que venden bien cabrón. El contenido para niños y el contenido de crimen e investigación. Y los documentales de este canal de Investigation Discovery siempre sensacionalizan los crímenes y no se me hace bien. Siento que no aportan mucho, no te dan más información de la que puedes encontrar tú mismo en internet, etcétera, etcétera. Entonces, no le tenía mucha esperanza a este documental, pero dije, ok, vamos a verlo porque tal vez sí aporta algo, tal vez hay algo nuevo en la conversación y he visto que mucha gente le está gustando este documental. Realmente a mí no me gustó. O sea, realmente no me gustó. Y les voy a platicar por qué. Como dije, Investigation Discovery es un canal que se enfoca mucho en, o sea, nunca vas a ver un documental de Investigation Discovery ganar un Oscar. O sea, nunca. Y con este no es la excepción. Este es un documental basado en sensacionalizar las horribles experiencias de estas personas, de estos niños actores. Y ojo, no estoy diciendo que lo que se está hablando en este documental es mentira. Pero a veces no es lo que cuentas, sino el cómo lo cuentas. No es, yo apuesto que todo lo que se está diciendo en este documental es verdad, pero mi problema son las intenciones que tiene el documental. Y la manera en que está estructurado, la manera en que está presentado. O sea, se nota que su intención es ser el trending de la semana. Tener a la gente hablando de este tema, ¿no? O sea, de levantar la ¿cómo se llama? Otra vez el tema de los sets de Nickelodeon, y más porque son programas para niños, y traer público o audiencia a ver este documental, ¿no? A tener la conversación, crear una conversación, ¿no? Y pues sí, o sea, es un documental sensacionalista y aquí les voy a explicar por qué. El primer episodio se enfoca en el crecimiento en popularidad que tuvo Nickelodeon en los 90. Con programas como, ay, ¿cómo se llama? Clarisa. Clarisa lo sabe todo, me acuerdo. Clarisa, que era Nickel, All That. Y la llegada de Dan Schneider. Porque el documental se enfoca un chingo en Dan Schneider. De hecho, Dan Schneider podría ser el protagonista. Él es la línea narrativa, es el que seguimos. O sea, no hay ni un otro protagonista aquí. Sí, vamos a ver las perspectivas de otros sujetos. Pero Dan Schneider es a quien seguimos, literal. O sea, si seguimos la línea de la narrativa, la estructura narrativa del documental, Dan Schneider es nuestro protagonista. Y pues el documental, dicho y hecho, lo hace. Él inicia con el origen de Dan Schneider, de dónde viene, comenzó como actor en cierto programa, y de ahí quiso brincar como escritor, y de ahí le dieron una chance en ciertos programas, y luego brincó a All That, y luego creó el show de Amanda, y pues fue el Golden Boy de Nickelodeon, que lo llaman, dicen esa frase varias veces durante el documental, era el chico de oro de Nickelodeon. Y les digo, todo el tiempo el documental se enfoca en Dan Schneider, y hay tres características de ese güey. El güey creaba ambientes exageradamente tóxicos en los sets, creaba ambientes exageradamente tóxicos. Con el crew, con el reparto, con el equipo de escritores, de escritoras. Era un güey muy tóxico. Característica número 2, era un pinche raro. Eso nos queda claro. Era un pinche raro que agregaba chistes sexuales a sus programas. Y eso es algo que ya sabemos. O sea, estas dos características no son cosas nuevas. Solamente es como el documental confirmándolo. Y la característica número 3, que a mí me pareció muy interesante, porque tenemos testimonios, y esto es lo que a mí me gusta, cuando un documental tiene testimonios. El número 3 es que era un misógino, y tenía un ambiente misógino en su, más que nada, en su cuarto de escritores, en el writer's room. Se me hace muy interesante porque tienen el testimonio de estas dos escritoras que trabajaron ahí, que hablaban, y esto se me hizo de que, eso sí se me hizo wow, o sea, esto es de lo que más me gustó del documental, de lo que siento que más me dejó. La historia de estas dos escritoras que tuvieron que compartir salario, lo cual va en contra del WGA, que es el Writers Guild of America, el sindicato de escritores, tuvieron que compartir salario, y nos cuentan la historia de ellas, de cómo este güey las hacía menos, y obviamente la estructura, y esto lo he visto hasta en sets de estudiantes, ¿no? La estructura de poder que existen en estos ambientes laborales, en el que si el de mero arriba, el que está hasta mero arriba, es el que establece el tono del ambiente laboral. Si el de mero arriba es un hijo de la verga, así para abajo todos van a ser unos hijos de la verga. Y yo estaba en ambientes así, en sets, y está de la verga. Está culero, güey. Entonces, esta fue la parte que más me dejó del documental. La parte de cómo estas mujeres se ven afectadas en el cuarto de escritores y escritoras, en el show de Amanda. Y más porque es el show de Amanda. Es una mujer la protagonista. Pues tú esperas que mujeres escriban ese show. Entonces, esta fue la parte más interesante para mí. De ahí en fuera, todo el tema de Dan Schneider se vuelve repetitivo. Muy repetitivo. O sea, esas tres características, que era, tenía ambiente tóxico, un pinche raro con chistes sexuales, y misógino, Estas tres características se van a estar repitiendo una y otra 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 vez a lo largo de los 4 episodios. O sea, en serio, es muy repetitivo. Estiran mucho el chicle. Y repito, no estoy diciendo que esto no haya pasado, pero mi cosa es de que el documental quiere enfocarse tanto en Dan Schneider que necesitan repetir la misma idea, pero nunca la llevan a nada más. Desde su inicio en Nickelodeon hasta que fue despedido, es lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. El episodio 1 al episodio 4 es lo mismo y 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 lo mismo. Nunca comprueban que haya abusado o acosado a alguien. Y ojo, no estoy diciendo que no haya pasado, pero aquí va mi problema con el documental. Tienen 3 criminales comprobados en esos sets. Uno es Brian Peck, uno es Jason Handy y el otro no recuerdo cómo, se llama. Jason Handy y el que no me acuerdo cómo se llama, apenas si los mencionan. O sea, apenas si los mencionan, apenas si les hacen una mención y cuentan qué pasó con ellos. Brian Peck tiene todo un episodio dedicado a él porque él es el que abusó de Drake Bell. Entonces, todo ese episodio está más que nada enfocado en Drake Bell y la relación con Brian Peck. Y es todo. O sea, tienen a 3 criminales, ya sea abusadores o acosadores sexuales, en esos sets. Y el documental muy apenas les da una pasadita a esas narrativas. Pero no sé Dan Schneider. Y ahí es donde me di cuenta. Dan Schneider va a ser trending esto. Este es el documental de Dan Schneider. No de los otros criminales. O sea, y ahí fue cuando me di cuenta que este documental estaba enfocado en hacer esto trending. En hablar de aquello que es trending. De aquello que va a tener a todo mundo hablando. No vamos a hablar de aquellos Don Brian Peck o de... ¿cómo se llama? Jason Handy o ese otro que no me acuerdo. No vamos a hablar de ellos porque de ellos casi no sean... Ellos no van a hacer este documental viral. No. Dan Schneider. Y ahí es donde les digo... Y no estoy defendiendo a Dan Schneider para nada. Pero puedes notar que el documental está haciendo esto para sensacionalizar el tema. Y es un tema muy delicado. Y ahí es donde se me hace una mamada. Perdón, se me hace una mamada lo que está haciendo... El documental. Y se ponen a pensar, analizar el documental, la estructura narrativa del documental se recarga en la narración de 3 personas. Kate Taylor, aquí tengo los nombres, Kate Taylor de Business Insider, Skashi Cool de Culture y Rick Ellis de una página que se llama allyourscreens.com. 3 periodistas, una de Business Insider, una de Culture y el de allyourscreens.com. Que Business Insider sí lo he escuchado, cultureolderscreens.com nunca les había escuchado. Cada vez que el documental quiere contarte algo, cada vez que nos quiere contar algo, pero no obtuvieron ese material, esa narración por parte de los que vivieron eso, o los chavitos o los papás que estuvieron en esos sets, el documental acude a estos 3 periodistas. Y yo digo, ¿quiénes son ellos? Y ojo, no estoy diciendo que ellos estén mintiendo. Solamente digo que cada vez que ellos hablan, le quita veracidad al documental. Es como si yo quiero hacer un documental... O sea, es como el documental de Britney Spears que hizo el New York Times, que no tienen a nadie, creo que casi no tienen a nadie cercano a Britney Spears. Todo es narrado a través de los fans, literal. ¿Cómo se llama? La líder del grupo de fans de Britney Spears, de Los Ángeles, la líder... O sea, cada vez que Quiet on Set no tiene el material que quiere, acuden a estos periodistas para que nos narren lo que pasó. Les digo, es como si quiero hacer un documental de un político en México, pero no tengo entrevista de nadie cercano a esa persona. No tengo entrevista a esa persona, de nadie cercano a esa persona, y lo que hago es... ir con unos periodistas, pagarles, no estoy diciendo que esos periodistas se les pagó, lo más seguro es que sí, ir con unos periodistas de, no sé, el Reforma o el Diario y que me narren la historia de ese político. Ya tengo mi documental. Y repito, no digo que estas personas estén mintiendo, pero le quita veracidad. A mí, la neta, le quita veracidad. Y el 80% del documental es narrado por ellos. Vayan al último episodio, al episodio 4, donde se enfocan en el final de la carrera de Dan Schneider, en Janet McCurdy, en Ariana Grande. todo ese episodio, yo creo el 90% de ese episodio, está narrado por ellos tres, por esos tres periodistas. Por nadie cercano a Janet McCurdy, por nadie cercano a Ariana Grande, por nadie que haya estado en esos sets. Y repito, no estoy diciendo que sea mentira, pero mi problema es de que le quita veracidad al documental. Y todo el documental hace esto, aplica esta cuando se trata de sujetos, de personas de las cuales no obtuvieron entrevista, como Amanda Vines, el mismo Dan Schneider, Janet McCurdy, Ariana Grande. Obviamente no consideran entrevistas de ellos cuatro, entonces cada vez que se trata de hablar de ellos, necesitamos acudir de esos periodistas. Y se me hace mal, realmente me parece terrible, se me hace poco ético que estén hablando de los testimonios, más que nada de Amanda Vines, más que nada, definitivamente, más sobre todo ella. La historia de Amanda Vines y el cómo lo trata el documental no me gusta, se me hace poco ético. O sea, obviamente están hablando de Amanda Vines porque es Amanda Vines y su historia es una de las más interesantes en Hollywood. El cómo inició como esta niña, o sea, cómo dicen, tenía la tierra en sus manos y se le fue toda la carrera al suelo. Por problema con drogas, problemas de salud mental, lo que ustedes quieran. Pero lo que no me gusta es el documental, cómo lo trata. O sea, no tienen a Amanda Vines, no tienen a nadie cercano a Amanda Vines. Solo tienen el testimonio, tienen lo que estos chavitos, los chavitos actores que trabajaron con ella, sus testimonios, que no, de hecho no hay mucho, ellos la mencionan, pero al parecer ellos no están muy cerca de ella. O sea, si se ponen a analizar lo que esos chavitos dicen, no están muy cerca de ella. Y luego tienes a los periodistas. Entonces, no me gusta cómo usan a estas personas, la historia de estas personas, y la agregan al documental como si tuvieran el testimonio, cuando no lo tienen. O sea, pero obviamente, o sea, yo pienso, no deberías tenerlo. O sea, si no tienes el material, si no tienes a la persona para contar, no se me hace ético como documental que estés hablando de esa persona. No, si Amanda Vines vivió y vivió y vivió esto y vivió lo otro y vivió aquello. No estoy diciendo que sea mentira, solamente creo que me gustaría escucharlo de ella. Y si no la tienes a ella o a uno de sus padres para contar la historia, no lo tengas. No hables de ella. Ahí es donde me parece mal, o sea, no tienen tampoco entrevistas de archivo donde Amanda Vines esté hablando a la cámara o de los padres hablando a la cámara, o sea, no tienen entrevistas de archivo. No tienen nada, o sea, entonces ahí es donde otra vez, pero vamos, tenemos que hablar de Amanda Vines, tenemos que hablar de Janet McCurdy, tenemos que hablar de Dan Schneider, a pesar de que no lo sabemos, tenemos que hablar porque ellos son los que van a hacer trending a este documental. Y es ahí otra vez donde pierde veracidad, la neta, pierde total veracidad este documental. Y repito, yo soy editor y he editado documentales, entonces yo puedo notar cuando las intenciones de un documental es sensacionalizar algo. O sea, la música súper dramática, over the top, me da risa que cada vez que el documental va a un bloque de anuncios, cortan, antes de ir al corte de anuncios, terminan con una foto de, ya sea, Dan Schneider o de alguno de los otros, el 90% es una foto de Dan Schneider así con feliz, así con una sonrisa, y luego con, ¡pum!, una música así tétrica. O, por ejemplo, cómo presentan a Drake Bell al final del episodio, el episodio 2, como si fuera Thanos en Avengers. Que, puta, güey, o sea, como que, ¿por qué? Obviamente es porque la otra vez me di cuenta que los primeros dos episodios se estrenaron creo en un día y creo que los otros dos se estrenaron en otro día. Entonces el segundo episodio fue el último episodio de un día y pues obviamente lo terminan con stay tuned, que no vuelven para el siguiente episodio mañana, no te lo pierdas. O sea, es sensacionalista, o sea, ya, o sea. Y luego hay un momento en el episodio 3. Para mí el episodio 3 es el mejor porque tiene a la Drake Bell. O sea, esa es mi cosa. A Drake Bell, a diferencia de Amanda Vines, a diferencia de Janet McCurdy, a diferencia del mismo Dan Schneider, a Drake Bell lo tienen aquí. Para mí el episodio 3 es el mejor, porque tienes a Drake Bell y a su papá. Hacen un gran trabajo, eso sí. Hacen un gran trabajo en contar la historia de Drake Bell a través de su punto de vista y a través del punto de vista de su papá. Y se me hace muy fuerte. O sea, ese episodio 3 está muy bueno. Porque tienen a la persona que le pasó, o a alguien cercano, tienen a los dos, y por eso funciona muy bien. Pero lo que sí iba a decir, y que otro ejemplo de cómo sensacionalizan, hay un momento exactamente a la mitad del episodio donde tienen a Drake Bell. Drake Bell dice algo como dramático, y hay una como regla o un tip que una estrategia en edición en el que si le dejas más espacio a algo, lo puedes hacer más gracioso o lo puedes hacer más dramático, dependiendo del tono de esto, en este caso dramático. Y vi un corte escondido que definitivamente agregaron, agregaron un corte ahí para extender la toma de Drake Bell. Dice algo, pero como que ahí cortaron o dice otra cosa, entonces como que le cortaron ahí y agregaron otra de él así serio. Pero puedes ver el corte, ves cómo se ajusta. Aquí lo voy a poner, aquí está, aquí véanlo. Ahí lo tienen. Ahí se ve el corte. Y ahí, miren, no estoy diciendo, los documentales son así, los documentales hacen esto. Pero por favor, ten tantita madre, güey. No hagas el corte en mi cara, güey. O sea, es de que evidente. Y ese tipo de cosas son las que me dicen, güey, ese documental no tiene otra cosa más que explotar las tragedias, los horrores que vivieron esas personas. Que por cierto, Drake Bell, me da risa que tratan de redimirlo al final, o sea, con algunas de las acusaciones que tuvo en los últimos años poner menores en peligro. Está chistoso porque a él sí le vamos a dar su oportunidad de redimirse. Que no lo veo mal. No, mi problema no es de que le demos la oportunidad de redimirse a él. Pero no vamos a redimir a otros personajes. O no vamos a tener el testimonio de los menores que son en peligro cerca de Drake Bell. O sea, ¿por qué a Drake Bell le damos? O sea, a él sí lo vamos a redimir. Y es chistoso cómo lo hace el documental. Pone a él y dice que no, yo sí me arrepiento. Y estuvo mal, pero ya aprendí. ¿Qué, güey? O sea, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué él sí? ¿Por qué los otros no? ¿Por qué no tenemos el testimonio de las personas que son en peligro, los menores que son en peligro cerca de Drake Bell? O sea, eso es lo que también se me hace como que desbalanceado, poco imparcial. O sea, y miren, al final del día, lo que me dejó en claro este documental, porque sí me dejó algo útil, y que tristemente el documental se desenfoca de ello por enfocarse en lo sensacionalista que quiere ser. Pero lo que a mí me dejó el documental es child labor. El tema de los niños trabajando, menores de edad trabajando. Para mí ese es el tema central. Curiosamente, el documental se llama Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV. El lado oscuro de la televisión de niños, pero solo hablan de Dan Schneider. Otra vez. O sea, solo hablan de los programas que son a cargo de Dan Schneider. Nunca hablan de otros programas como... Porque Nickelodeon no solo tuvo los de Dan Schneider. Son, por ejemplo, los de... Por ejemplo, Manual de Ned estaba a cargo de otro. No me acuerdo el nombre de este creador. No estoy diciendo que él era... No estoy diciendo que era un abusador. O tampoco que era inocente. Solamente estoy diciendo había otro creador, el que hacía las de el Manual de Ned. O Big Time Rush. Es el mismo güey. O Disney Channel, o sea, Disney Channel tenían otros programas y otros creadores y así hay otros canales de otros programas para niños. El documental jamás los explora. El documental jamás indaga en ellos porque, pues, ellos no son trending como Dan Schneider. Y, pues, se me hace una mamada y se me hace triste esto porque al final del día, para mí el mensaje que me deja el documental es el child labor. O sea, el trabajo infantil. Está mal. O sea, y con mal me refiero a en cualquier ambiente. No importa si están en el ambiente más, más sano. Porque algo que yo noté, pero te digo, el documental lo presenta, pero no lo analiza, es varios de los chavitos de Old Dad que fueron despedidos. Hay una chavita que fue despedida porque empezó a crecer y se veía más grande, se veía más adulta. Entonces la despidieron porque se dejó de ver menos niña. Otro chavo también lo despidieron. Y ellos hablan de cómo el haber sido despedidos fue, pues, un evento traumático, güey. Y yo me puse a pensar, yo estaba hablando con Luisa de esto, y ella decía, imagínate, o sea, si para un adulto que te corran de tu trabajo es algo horrible. Es algo traumático, porque dices de que, güey, ¿por qué me están corriendo? ¿Qué hice mal? Pensé que éramos una familia. Yo siempre hacía mi trabajo. ¿A dónde voy a irme a trabajar? No tengo salario. O sea, y más con estos niños que te dicen que ellos son quienes mantenían sus carreras en las que mantenían a sus familias. Yo digo, sí, aquí en esta, en particularmente en All That y los sets de Dan Schneider eran ambientes tóxicos, pero digamos que estos niños hayan sido despedidos de sets donde el ambiente era muy saludable y muy sano. Eso no quita que el ser despedido sea menos traumático. O sea, estos niños, el ser despedido, tristemente, el ser empleado de una compañía o de una persona, al final del día puede ser despedido en cualquier momento. Estos niños hayan sido despedidos en una, de un ambiente tóxico o de un ambiente saludable, igual hubiera sido un momento muy traumático para sus vidas, para su infancia. Y más, despedido de lo que es la carrera de tus sueños, ¿no? Aunque te digan de que, oye, así bonito, que, oye, ya no vas a poder trabajar con nosotros, pero buen trabajo. Es horrible, güey. Entonces, al final del día, sí, estos sets eran toxicísimos, pero para mí, al final del día, la raíz de todo esto es de que los niños no deberían estar trabajando, punto. Punto. Y para mí ese debería ser el mensaje, o sea, y sí está así como entre líneas, pero como el documental está tan enfocado en Dan Schneider y en los sets de él, no termina dando bien el mensaje que debería estar de los niños no deberían estar trabajando. No importa si es un ambiente laboral muy saludable, los niños no deberían estar trabajando. Cero, menos en showbiz. Porque también, o sea, hay muchos elementos de showbiz, del mundo del cine, el mundo de la televisión, el mundo del espectáculo, que no explora. O sea, yo me pregunto cuáles eran las relaciones que tenían los niños con otros niños. Ese, ¿cómo se llama? Ese sentimiento de competencia, porque técnicamente están compitiendo los unos con los otros. Hay un momento donde una niña dice, yo era la mera chingona y de repente, y luego llegó Amanda Bynes y a mí me sacaron. O sea, no explora tanto, lo mencionan, pero no explora tanto eso. También las fiestas, los eventos donde interactuaban, o sea, no. O sea, eso el documental lo deja fuera. Porque al final del día lo que quieren es lo que lo va a hacer trending. Y es ahí donde no me gusta, o sea, y muchos dirán, no, pues es que necesitan hacerlo trending para que la gente lo vea. Sí, pero no me gusta cuando se disfraza de esto de vamos a revelar la verdad de estas pobres víctimas. Que sí, la neta, qué culero, pobres víctimas, güey. Pero no me gusta cuando el documental se está disfrazando de algo de que estamos haciendo lo correcto, lo estamos haciendo por ellos. No, no lo están haciendo por ellos, lo están haciendo para hacer dinero, lo están haciendo para explotar todavía más a estas víctimas. Entonces, esa es la parte, o sea, es la parte que no me encanta, o sea, hay ciertos momentos, les digo, al final del día hay ciertos momentos que me gustan, que de los que saqué algo. Por ejemplo, me gusta cuando hay un momento que me gusta donde el personaje, Kyle se llama el actor, que es el, creo que sale en Malcolm el de en medio, estuvo en All That, y él dice de que yo siempre tuve una buena relación con Dan. Me gusta cuando hablan de algo bien de Dan Schneider. Me gusta no porque Dan Schneider es una buena persona, no. Sino porque si Dan Schneider llegó a donde llegó, hasta la cima, no es solo porque era buena haciendo su trabajo, sino porque tuvo que hablarle bonito a ciertas personas. O sea, cuando se trata de personajes de la vida real o en ficción, un personaje que es malo, malo, malote, un personaje que es bueno, 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 benevolente, son cero interesantes. Cuando un personaje que mezcla los dos, alguien como Dan Schneider, donde por ejemplo Drake Bell dice, la neta, cuando viví todo lo que viví, cuando abusaron de mí, Dan Schneider fue el único que estuvo para mí. Se me hace tan interesante esos momentos porque te habla de quién, más a profundidad de quién era este cabrón. ¿Quién es? Porque no se ha muerto Dan Schneider. O sea, que era un doble cara. De cómo le hablaba bonito a unos y cómo le hablaba feo a otros. Eso para mí se me hace bien interesante. También también otro momento, les digo, ya lo repetí, el momento que se me hizo también muy interesante es el ambiente laboral para las escritoras, de cómo tengo que compartir salario, ni siquiera sabía que eso era posible, güey. O sea, que no solo deja mal a Nickelodeon, obviamente a Dan Schneider, pero también al sindicato, güey. O sea, entonces, hay cosas de estos testimonios que sí es como un medio abrir de ojos, pero al final del día siento que estiran mucho el chicle. Creo que esto pudo haber sido un documental de 2 horas, hora y media, en vez de... Digo, porque en realidad este es un documental de 3 horas. Cada episodio dura 45 minutos, creo. Son 4 episodios. Yo creo que esto pudo haber durado una hora y media, menos de 2 horas. Pero se trata de estirar el chicle para que la gente vea el siguiente episodio y explotar lo que va a ser trending este documental y que la gente venga a ver más y más y más. Y no se me hace genuino. Realmente no se me hace nada genuino. Es hacer un circo de las experiencias horribles que tuvieron estos niños actores, estos padres de familia. Ese es otro tema que está ahí, pero el documental como que está... No le gusta, no, como que no indaga tanto. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV, la cual está de Investigation Discovery y la pueden encontrar en HBO Max. Así que, amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como @elsergimnos, en Letterboxd, la red social de películas. Yo creo que es todo, amigos. Muchísimas gracias por escuchar, por ver este episodio. Que tengan muy bonito día. Bye.